Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa, que es un segundo programa que hemos realizado con dos importantes especialistas en materia de derechos humanos, que son Erika Guevara Rosas, que es la directora de Amnistía Internacional y que ha presentado su informe anual pues esta misma semana, y con Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. Y a los dos, gracias que hemos podido conversar con ustedes para esta segunda parte de la conversación que iniciamos el día de ayer, miércoles. El incendio en la estación, en el lugar de Ciudad Juárez, a cargo del Instituto Nacional de Migración, nos ha sacudido a todos. Hemos escuchado muchas voces, desde luego, en la cadena CNN. Los escuchamos a ustedes ayer y centrar la atención precisamente en lo que significa el fenómeno migratorio. Hay otros asuntos muy relevantes que contienen los dos informes que, bueno, se han presentado en la misma semana, de Artículo 19 y de Amnistía Internacional, y nos permite esta conversación hablar de ello. Erika, te propongo arrancar la charla en este momento de lo que ustedes están planteando. ¿Cuáles son los ejes principales de lo que están reportando, de lo que están diciendo, de lo que están subrayando en materia de derechos humanos en México? Bienvenida de nuevo.
Gracias, Carmen. Y bueno, es que no hay evidencia más contundente de las múltiples crisis en derechos humanos y humanitarias que estamos atravesando alrededor del mundo que precisamente la crisis de personas migrantes y refugiadas, que pone en evidencia la incapacidad de nuestros estados para proveer protección a toda su población. Y efectivamente, Amnistía Internacional ha lanzado su informe anual global, que es una radiografía sobre el estado de los derechos humanos en diferentes países del mundo. Este año hemos hecho cobertura de 157 países, 22 de estos en el continente de las Américas. Y lamentablemente el año 2022 es un año que marca este estado de regresión en materia de derechos humanos, de justicia, de estado de derecho, un año en donde, a pesar de las promesas de recuperación justa de los gobiernos, particularmente de las Américas, en el contexto de la pandemia del COVID, pues vemos todo lo opuesto. Vemos las falencias estructurales y generalizadas para que la mayoría de las personas en el continente puedan acceder a servicios básicos de salud, de agua, de alimentación, pero también vemos con mucha preocupación varias tendencias. La primera es que continuamos siendo la región más desigual del mundo, en donde un altísimo porcentaje de la población, en un contexto de recesión económica, está siendo empujado a las líneas de pobreza extrema. Vemos que la región continúa siendo la región más violenta de todo el mundo, con altísimos índices de homicidio en las diferentes ciudades, en los centros urbanos de muchos de los países, y que como consecuencia pues vemos un enorme descontento social de personas tomándose las calles, demandando el ejercicio fundamental de derechos y la rendición de cuentas, y lo que han encontrado como respuesta es una represión brutal y violenta por parte de muchos gobiernos del continente. Lo vimos, por ejemplo, en países como Perú, lo seguimos viendo en Estados Unidos, en donde los movimientos por la justicia racial siguen siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad. Vemos cómo el uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal sigue siendo la norma y la práctica para responder a todos los conflictos sociales. Y esa violencia, además, atraviesa sectores de la población específicamente vulnerables a diferentes formas de violencia, como son las mujeres, las niñas, las personas defensoras de los derechos humanos, aquellas personas que defienden los territorios y los recursos naturales, y a las personas periodistas.
Está este informe internacional de Amnistía, este informe 2022-2023, la situación de los derechos humanos en el mundo, y bueno, pues desde luego, dentro de las cosas que destacamos está lo que pasa en México, pero en general lo que estás aquí compartiendo desde luego está contenido en este informe que ya se puede consultar desde esta semana, y que habla precisamente de estos nuevos conflictos, los nuevos conflictos y la reanudación y prolongación de otros conflictos. O sea, es un panorama bastante complejo el que se vive a nivel mundial con los derechos humanos. En el caso, Leopoldo Maldonado, bienvenido de nuevo, del informe que han presentado ustedes, estamos hablando de un informe anual que han titulado Voces contra la Indiferencia. Este informe anual de 2022, de Artículo 19, coloca el foco en eso. ¿Qué nos compartes, Leopoldo? ¿Cuáles son los ejes principales de lo que están informando?
Y Carmen, nuevamente muchas gracias por el espacio. A ver, concebimos la libertad de expresión y el derecho a la información como una amplia carretera y vamos abordando a través de diversas voces, de diversas expresiones, de sujetas, sujetos de derechos, esas diferentes carriles que conforman esa carretera. Vemos enormes brechas de acceso a la información en poblaciones rurales e indígenas y damos cuenta de ello, particularmente para las mujeres indígenas que viven una triple discriminación, ¿no? Por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres, falta de políticas para tener acceso a la información en su lengua y que sea pertinente culturalmente. Vemos con preocupación el espionaje a periodistas y activistas, sí, por medio de métodos y de softwares agresivos como Pegasus, pero también a partir de las revelaciones de Guacamaya, del grupo activista Guacamaya, damos cuenta de otros métodos de inteligencia que realiza la Sedena sobre objetivos que resultan cuestionables en términos de sus funciones y de sus facultades. Y por supuesto, la violencia contra la prensa. Una agresión contra la prensa cada 13 horas, colocando al 2022 como el año más violento del que tengamos registro en contra de los periodistas. 696 agresiones cometidas contra periodistas en México, que representa 4 veces más agresiones que las registradas en el mismo periodo de gobierno de Felipe Calderón y 1.5 veces más que las registradas durante el mismo periodo de Enrique Peña Nieto.
Estamos, sí, frente a una situación en donde el tema de las agresiones que se dan de diferentes maneras, lo más grave obviamente es quitarle la vida a alguien. Estos 12 asesinatos el año pasado colocan a México como el país más letal para ejercer el periodismo. Y otro tipo de violencias, este mismo momento de la crisis que se ha creado por la tragedia de la muerte de estos migrantes en México, no evitó que el presidente mexicano arremetiera nuevamente contra los periodistas, arremetiera nuevamente contra los medios de comunicación, aún en medio de una tragedia de este tipo, lo cual pues me parece incomprensible, Leopoldo.
Totalmente, Carmen. Es la estrategia que ha seguido este gobierno de tratar de anular el mensaje anulando al mensajero. Y de desviar la atención de los problemas primordiales de los que se tienen que hacer cargo los gobiernos. Hablamos de responsabilidad por acción y por omisión, pero déjenme contarles que, bueno, como ha sucedido en los últimos años, la mayoría de las agresiones cometidas contra periodistas, 4 de cada 10 en el caso del 2022, fueron cometidas por autoridades públicas. Y aquí hicimos un ejercicio muy particular. En el monitoreo de las conferencias matutinas identificamos al menos 176 eventos de estigmatización contra la prensa, los cuales 44 constituyeron verdaderos ataques contra periodistas, y de esos 44, 33 fueron cometidos por el propio presidente de la República. Eso da cuenta de un ánimo contrario al escrutinio público, contrario a la difusión de información de interés público que puede incomodar al gobierno. Y esto se ha sumado a un proceso que no es nuevo, de degradación de las condiciones de seguridad para la prensa, prohijada sobre todo por la impunidad prevaleciente que hoy alcanza el 98% de los delitos cometidos contra la prensa. Es decir, a la impunidad hay que sumarle este discurso estigmatizante. Y esto es lo que tiene en esta condición a México como uno de los países o el país más violento para el ejercicio periodístico.
Estamos frente a todo este programa que al final conecta de una forma con otra cada uno de los temas. La violencia contra la prensa pues impide que se ejerza libremente una tarea tan importante de informar a la población, de contarle a las personas, a la ciudadanía, lo que está ocurriendo en todos los temas. Y conecta también con otras situaciones como el tema migratorio, como se ha dicho aquí. Déjame retomar este tema de esta forma, Erika, porque vuelvo al punto de la sacudida por el drama y la tragedia del caso de México de esta semana de Ciudad Juárez. Tendríamos que ampliar el horizonte y discutir el evento trágico mismo, pero ¿qué es lo que retrata este evento trágico? Retrata el fenómeno de migraciones forzadas en el planeta, en donde millones de personas están yendo de un lugar a otro, huyendo de violencia, huyendo de persecución, huyendo de pobreza, huyendo de crisis climática, y cuánto de eso cruza por los derechos humanos violentados masivamente en el planeta, Erika.
Así es, Carmen. Te decía que estas crisis transfronterizas son una evidencia de las múltiples crisis en materia de derechos humanos que estamos enfrentando en todo el mundo, los conflictos armados. Vimos el año pasado la invasión de Rusia a Ucrania, las consecuencias devastadoras que ha generado, no solo los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso, pero todo el cambio geopolítico y los efectos devastadores que ha habido en las economías, en el acceso a la alimentación, la crisis energética, entre muchas otras cosas, pero que son lamentablemente factores y hechos que se van repitiendo en las diferentes regiones del mundo. Y la nuestra no es la excepción. A pesar de que no tenemos conflictos armados activos, salvo el de Colombia, que está en un proceso de paz desde hace algunos años, tenemos conflictos de otra naturaleza, el incremento de la influencia del crimen organizado, la falta de capacidad de los estados de proveer protección, estados autoritarios que están persiguiendo a sus poblaciones, masivas violaciones a los derechos humanos que ocurren en diferentes esquinas del continente, han generado también una crisis transfronteriza de personas buscando protección internacional. En nuestro continente albergamos una de las mayores crisis en términos de dimensión numérica, que es la crisis venezolana. En los últimos años, millones de personas han escapado del país debido a las masivas violaciones a los derechos humanos y hoy se encuentran en búsqueda de protección en diferentes países del continente. Se calcula que por lo menos 5.7 millones de personas venezolanas han abandonado el país en los últimos 3 años. 1.5 millones de personas han abandonado el país en el último año, Carmen. Y esto, por supuesto, se suma a las tragedias que ya hemos venido reportando por años de los grupos de población que se movilizan desde Centroamérica buscando protección, de la violencia generalizada y la falta de acción de los estados para protegerles. El año pasado, además, hemos visto cómo sustancialmente ha aumentado la población de países como Cuba, Haití, Nicaragua, que también están buscando la protección internacional. Y frente a ello, vemos coludidos estados que buscan violentar los derechos humanos de estas personas que lamentablemente son el resultado de las múltiples crisis. Y México no es la excepción. México es un país receptor, pero también expulsor de población en necesidad de protección internacional. No podemos olvidar que México ocupa los primeros lugares en las listas de países que solicitan asilo en países como Estados Unidos y Canadá, precisamente porque están escapando de la violencia generalizada, pero además México es un país receptor de tránsito, ¿verdad? Y debido a las múltiples políticas inhumanas de los Estados Unidos, como la aplicación del título 42 o la política de quédate en México, pues terminan hacinados en comunidades fronterizas, expuestos a altísimos niveles de violencia, no solo del crimen organizado, sino del propio Estado, como lo hemos visto en este trágico caso de las personas migrantes que perdieron la vida en un incendio en un centro de detención migratoria.